videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jair Cardoso y es un gusto que estén con nosotros en este su qué bonito podcast. En este su qué bonito podcast, muchísimas gracias a todas las personas que están sintonizándonos, compartiendo en este regreso de 2024, desde acá, desde la Biblioteca de los Tíos, el cual, pues, no sé, anda usted muy... Muy, con mucha sed.
Con mucha sed, sí.
¿Mucha sed de qué?
Pues mucha sed de platicar de estas películas clásicas, ¿no?
Yo lo vi que andaba cazando moscas.
Ah, sí, bueno, es que de repente uno tiene ese instinto, ¿no? De andar tras la presa, le diría, ¿no?
Yo vi que andaba cazando moscas y la cucaracha. Ajá,
¿con dos palillos como el señor Miyagi?
Exactamente.
Muy bien, sí,
yo lo vi que se andaba cansando, pero yo quiero decir que usted lo vi como un gran cazador, ¿eh?
Un gran cazador. Eso que se llama el epítome de lo alfa, ¿verdad?
Exactamente. Muy bien, muy bien. Oiga, y entonces digo que ya que estamos en eso, ya que anda en su mood cazador, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de una de las grandes películas de acción y ciencia ficción de la historia, 1987. La película se llama Depredador.
Ándale, pues.
O sea, es que es el tema musical.
Qué terror, güey.
Es fantástico.
Qué terror. Bueno, pues así como ustedes ya lo acaban de escuchar el día de hoy, una de esas grandes películas consideradas como... Está padre porque es sci-fi, es acción, es terror. A veces hasta podría ser una película, pues no sé si de guerra, pero la primera podría ser una misión.
Ándale, sí,
es una misión, es bélica. Si uno continúa con la saga, la cual creo que no vamos a entrar el día de hoy más que a platicar un poco más.
Es que son muchas películas, ¿no?
Ajá. Tiene hasta ciertos tintes, ¿cómo decirlos? Cuando tiene que ver con cultos, ¿no? Como con teorías de
Me gusta. A ver, ajá. Pero también tiene una parte que es como de desconfianza por la autoridad. O sea, es una película que también es como... Tiene su ladito de desafiar el sistema, ¿no?
Ah, claro. Y ya le iremos contando. Y bueno, también tiene pues al héroe, obviamente. Tiene al héroe. Y de repente creo que lo que nos gustaba más también es como el medirse, ¿no? El medirse, o sea, el medirse con otro tipo de monstruos y con otro...
El cazador y la presa, básicamente,
¿no? Se trata de Depredador. Depredador se trata de yo puedo más que tú y de una manera antigua, por así decirlo, quiero decirte que yo te puedo cazar y que tú eres una presa. Pues,
la
¿no?
supervivencia del que esté más apto. En este caso sería como una especie de Tommy Jerry en esteroides.
¡Wow, güey! ¡Wow!
Sí, Tommy Jerry así, pero mamadísimos, ¿no?
¡Wow! Me encanta,
cabrón. Ok, me encanta.
Sí. Entonces, bueno, pues ya sabe, póngase sus navajitas. Que mire, que si tengo que hablar, vamos a hablar de las armas. Que yo creo que para sí. 1987...
O 1987, sí.
El ver este tipo de armamento es, yo creo que tronó todo, ¿no? Cuando estamos hablando de que éramos niños fascinados por G.I. Joe, por Comando, por las películas de acción, Stallone, Arnold Schwarzenegger, y bueno, todo lo bélico que uno podría encontrar en su tianguis de confianza, pues bueno, llegó el Depredador.
Me gusta. A ver, es que tenemos que dar el qué bonito contexto histórico, si a usted le parece.
Por favor.
De por qué Depredador es un producto tan esencial de su época y que probablemente no podría haber existido en otra época. Si bien hemos tenido varias secuelas, esas secuelas se han ido, digamos, adecuando o adaptando a los distintos contextos históricos. Pero estamos hablando de una película de 1987. O sea, 1987 era el reino de los mamados en el cine.
Ajá, y los esteroides. Exacto. Y los esteroides.
O sea,
y
era bueno, el culto del no tengo que ser fit.
Ajá.
O sea, ese cuerpo atlético tipo Spider-Man podríamos ser, ¿no? Como de atleta pues, olímpico de gimnasia.
Eso estaba muy mal visto.
Era muy mal visto. Eras un alfeñique, ¿no?
Pero pues bueno, también fíjate que viene, obviamente, son los 80, es el año de Superman, pues, ¿no? O sea,
un poco sí.
Es el año donde vamos midiéndonos, si no el año, la década, vaya, del superhombre, okay, del Hulk Hogan, güey, de que...
Ah, pero Hulk Hogan sí era una torre de músculos.
Ah, o sea, claro, claro.
Superman era fuerte porque era el último hijo de Krypton. Y no me hagan entrar ese tema porque nos podemos dedicar 3 horas a hablar de eso.
Okay,
no necesitaba ser mamado. O sea, él tenía condiciones superhumanas. No, aquí estamos hablando de un momento histórico donde el cine estaba lleno de personajes héroes de acción cuya característica principal era ser mamadísimos. Imposiblemente mamadísimos. O sea, Sylvester Stallone en Rocky 3, Jair.
Sí, claro.
O sea, ese físico es una cosa impresionante, ¿no?
Sylvester Stallone en Rocky 3, tienes razón, es cuando más ponchado estuvo.
¿Verdad? Wey. O sea, porque después.
No lo había pensado.
O sea, Rocky 1 es un físico, digamos, más natural. Pues al final. Un poco más de un tipo pesado.
Al final de cuentas, lo que tenía ahí, pues estaba inflado. O sea, ¿sabes? Exacto. O sea, no estaba construido, no era un bodybuilder.
Pero y en el Rocky 3, claro, o sea, wey. Yo le invito, busque en este momento en Google Sylvester Stallone Rocky 3. Y eso es un monumento, ¿sabes? Sí. O sea, es una cosa espectacular. Bueno, el cine estaba lleno de mamados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento histórico y por qué esta película funciona muy bien? Justo coincide con el lanzamiento de Rocky 4. Fíjese cómo está todo básicamente conectado.
O sea, Rocky 4 es del 87.
Es de esa época, sí.
¡Órale!
¿Qué es lo que pasa? Cuando sale Rocky 4, había una broma dentro de la industria de Hollywood. Mama, me encanta. Donde decían, es que es el chismecito de la industria,
me
¿no?
Me encanta, por
había
favor.
Una broma dentro de la industria de Hollywood donde decían, es que... Pues es que Rocky ya le ganó a todo mundo. Lo único que falta es que Rocky se pelea contra un extraterrestre. Y eso llegó a oídos de unos guionistas y dijeron, why not?
Claro,
vamos wey. A escribirlo.
Es que me encanta, mire, ¿sabes? Las bromas, esas eran bromas que no acababa uno haciendo un podcast. Sí, hacía uno una película. O sea,
una película que casi 40 años después sigue siendo negocio.
Sí, claro, güey, o sea, claro. Ahí capitalice sus bromas. Eso es lo que le voy a decir. Capitalice sus chistecitos.
Gran
eso,
consejo hágalo. De su tío Jair. Bueno, eso hace que estos guionistas se pongan a escribir una película que básicamente tenía todo el espíritu de esas películas de serie B de ciencia ficción, de las cuales uno no espera mucho. Pero eso llega a los oídos y a los ojos de la productora 20th Century Fox, y es entonces ahí donde todo cambia. Porque toman este proyecto que tenía todo para ser un fracaso, porque era básicamente Rocky Balboa peleando contra un alien, y dicen, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo fregón, ¿no? Y entonces empiezan a involucrar a distintos talentos, empiezan a sumar para hacer una producción, pues que se convierte en un clásico que podemos decir que es de culto en el cine de acción. O sea, una película que creo que a casi 40 años después se sigue sosteniendo muy bien.
Sí, y que bueno, y que también se sostiene por todo lo que vino aparte, ¿no? Todo lo que vino aparte. Yo creo que también, obviamente, tal vez vamos a platicarles un poco más, que fue lo que queríamos ver. ¿Qué quiere ver la gente? Pues Alien contra Depredador. ¿Qué quieres? ¿Quieres un videojuego? ¿Qué quieres ver a Arnold Schwarzenegger? Uh-huh. O sea, creo que lo hicieron muy bien porque realmente las películas a partir de la 3... Pues yo diría que no son unas grandes películas, ¿no? No
sí,
son unas
excepto, grandes yo creo películas. Que la última película de la serie de Depredador, yo creo que sí es una gran película, pero tiene secuelas bastante malitas, ¿no? Entonces, o sea, esto está interesante. Haz de cuenta que metieron en una licuadora lo que estaba de moda, un monstruo icónico y que fuera muy reconocible visualmente. O sea, haz de cuenta que agarras a tu Freddy Krueger y lo metes a la licuadora, ¿no? Y luego un mamado héroe de acción famosísimo y agarras a Arnold Schwarzenegger y lo metes en una licuadora. Un elenco de personajes mamadísimos, hipermasculinos.
Claro, porque es el ejército.
Okay, es el ejército de Estados Unidos.
Y bueno, acuérdate que venimos de Vietnam, pues,
y,
también.
Y teníamos ya éxitos probados en el cine, como Top Gun, que eran celebraciones del ejército norteamericano, pues es lo chido del mundo, ¿no? Entonces tomas eso también, ¿no? Y los pones en la jungla de México y tienes un éxito.
Es que ahí está también donde uno, mire, esta es la parte más padre. Uno y lo llevaban a Vallarta de chiquito. Ajá. Y decían, te decían, aquí se filmó Depredador, y decías, ¿tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Y ya, era como... Güey, ¿dónde está?
Sí, exacto.
Y bueno, yo en esa carretera, que me cae muy mal esa carretera de curvas, era la diversión total saber en qué momento podría estar un depredador viéndome.
Me encanta.
Eso es muy tapatío. Encanta, si usted sí. está en otro lado, sí. eso es muy tapatío.
Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, me encanta la referencia. Bueno, ¿cuál es la construcción de esta película? Bueno, se presenta el guión, 20th Century Fox autoriza y bueno, empieza el casting para ver quién va a ser el protagonista de esto, Sylvester Stallone. A pesar de que Rocky fue la inspiración, había una persona que en ese momento era sumamente popular y que ya había trabajado con estos productores en otra película que se llama Comando. Estamos hablando del señor Arnold Schwarzenegger.
Ok.
El Mr. Olympia más grande de la historia.
Lo que me parece curioso es cómo lo consiguieron, pues. Porque al final de cuentas, si te fijas, es el personaje de Comando, pues. Es punto. Es Comando.
Sí, sí, sí. Es una presencia física imponente que no tiene que hablar mucho.
Amo esos TikTok de ese señor de...
Sí, es que Schwarzenegger no estaba muy versado en el inglés y no tenía... En fin, o sea, recordemos que él es un inmigrante austriaco, ¿no? Que... cuando alcanza la fama malamente, medio hablaba inglés. Entonces, su personaje no requiere grandes diálogos, pero sí esa presencia que él tenía, ¿no? Porque si te vas a pelear contra un ser de otra galaxia, pues si quieres un tipo que se vea como Arnold Schwarzenegger, ¿no?
Güey, qué cool. Y que bueno, que aparte era mucho más pequeño que el monstruo.
Ah, sí, además eso, ¿no? Entonces, bueno, Arnold Schwarzenegger lo llevan a la película, pero vamos a ser honestos y no me funen, pero Arnold Schwarzenegger no es el gran actor. Es mejor actor Sylvester Stallone, sí, la verdad.
Claro, claro.
Sylvester Stallone es
y
actor.
Y también con sus aristas, ¿va? O
sea, también sí. Tiene sus momentos donde no, pero digamos que es un tipo más solvente. Arnold Schwarzenegger realmente no es un gran actor.
Deberíamos hacer un especial de Arnold Schwarzenegger. Estaría bien, ¿verdad? Vamos a apuntarlo.
Pero súper jalo, claro que sí. Conan el Bárbaro es mi pastor, claro, ¿sabes? Claro. Pero bueno, entonces, como Arnold Schwarzenegger es esa presencia, pero digamos que no es tan bueno en el frente de la pantalla y tampoco tenía ese gran carisma, le tuvieron que poner un contrapeso, un mejor amigo, un compañero de viaje que hiciera que pues tuviera todo ese ángel que le hacía falta. Y eligen ni más ni menos que al señor Carl Weathers, mejor conocido como Apollo Creed de la saga de Rocky Balboa.
Es que sí, es que es claro. Es que fíjense, Apollo Creed, yo sí lo conozco y así me voy a quedar.
Sí, es Apollo Creed, ¿no?
Apollo Creed.
¿Quién es Carl Weathers?
¿Quién es ese señor? Claro. Sí. Y ya en algún momento que salió con Happy o haciéndole al golf, me sentí muy mal porque dije, no le hagan eso a Apollo Creed. Pero bueno, pero el chiste es eso. Creo que todo mundo nos quedamos... aunque eran diferentes universos, nos quedamos queriendo mucho más de Apollo Creed, ¿sabes?
Claro.
El momento más triste de Rocky no es realmente cuando se muere Mickey, ni el perro, ni cuando pierde. El momento más triste de Rocky es cuando pierde a su amigo Apollo Creed,
claro,
¿no? Ahí
claro.
Es una construcción de la amistad y aparte recuerdas a ese personaje y lo sigues recordando por décadas, güey,
claro.
¿Sabes? Por décadas y sabes que el momento más brutal de un bromance es el de Apollo Creed con Rocky, güey.
Sí, claro. Bueno, no por nada todas las secuelas que han lanzado recientemente de la historia de Rocky Balboa,
claro,
giran alrededor de la relación de Apollo y Rocky. O sea, si existe un bromance, puede ser el de su tío Jair y su tío Cuacarraquear, pero también el de Rocky y Apollo Creed. Es un gran momento para el podcast, ¿no? Pues bueno, entonces con este elenco se empieza pues la producción de esta película y entonces llegó el momento de diseñar al depredador. O sea, ¿cuál va a ser este ser de otra galaxia que tiene la característica de que viaja por diferentes planetas? Ajá. Cazando, o sea, esos güeyes se dedican a cazar por deporte, o sea, son como los millonarios que viajan a África a asesinar rinocerontes, nada más que estos güeyes viajan a otros planetas, o sea, son como viajeros del espacio que solamente te visitan para tratar de enfrentarse a la especie dominante, por así decirlo, ¿no?
Y bueno, la premisa es increíble, pues, es increíble. O sea,
y la especie dominante
mal.
Es el ejército de Estados Unidos, ¿no?
Ajá, o sea, bueno. Ya no voy a decir más. ¿Y luego?
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a diseñar este personaje. Originalmente había un diseño que dicen que era muy feo, que era como si fuera una cara de un perro y solo tenía un ojo. Era como una especie de cíclope con cabeza de perro y con cuerpo medio de lagarto. Y después cambió un poco a cuerpo de lagarto, pero con una especie de cara como de pato. Pero en ese momento...
¡Guau! Wow, eso estaría padre, güey. Saber que... O sea, cara de pato, güey.
¿No?
Qué sí, mal. Nada. Sí. Perdone usted que le diga esto, tío, pero un pato nunca va a dar miedo.
No, o sea, no. Yo sé que no.
O sea,
los
yo
patos
si
son amigos, no villanos.
Pato, güey. Si veo un pato de 2 metros, diría... Güey, sí, okay.
¿Lo abrazarías?
Sí, claro, güey.
No iría,
o sea, no, güey. No. Qué bueno que no. Qué bueno que no.
Entonces, ajá. En esa construcción entra en juego el señor Stan Winston, de quien yo creo que también podríamos incluso hacer un podcast este señor, porque es uno de los grandes magos de los efectos especiales. Stan Winston trabaja en Star Wars, trabaja en Jurassic Park, en un montón de cosas importantes. Entonces, incluso es quien diseña al depredador, no, perdón, no al depredador, es al Terminator.
Ok,
¿no? Es
okay.
El encargado de efectos especiales del Terminator. Y justo el señor James Cameron, de quien también hemos hablado aquí, que es director de Terminator y de Avatar y todas estas películas grandiosas, iba en un vuelo con Stan Winston, ¿no? Cuando le pregunta, oye, ¿qué estás trabajando? ¿Qué es lo nuevo que viene? Ah, pues estoy trabajando en una película donde es un ser del espacio y que no sé qué. Y mira, estos son los diseños y todo. Y James Cameron le dice, ponle mandíbulas que se abren. Eso siempre me ha llamado la atención. Y gracias a James Cameron, no, tenemos al vez, depredador.
Otra vez James Cameron. Oye, James Cameron, gracias por tanto. O sea, gracias por Guillermo del Toro.
Gracias por Guillermo del Toro.
Gracias por Guillermo del Toro. O sea, oye, sí. James Cameron, gracias.
Sí, o sea, James Cameron es uno de los encargados de popularizar el anime en Norteamérica, de la exploración submarina increíble, del cine 3D. O sea, es mucho más que el director de Titanic.
Wow, cabrón.
O sea, James Cameron le da el tip a Stan Winston y le dice, ponle unas que se abra, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. Y bueno, pues se rediseña el personaje y ese personaje originalmente iba a ser interpretado por alguien que ahora ya no es tan famoso, pero hubo un momento donde era muy famoso. Pero cuando estaba en esa película, apenas iba empezando.
¿Quién?
El depredador iba a ser Jean-Claude Van Damme.
¡Oh, la madre! Ah, yo sí. Fíjate, yo eso lo escuché también de muy morro en revista, ya sabes,
sí, sí,
en,
sí,
en chismecito de revista había sido, ¡ah, wow! Nada más pues sí era muy bajito, ¿no?
Exacto, Jean-Claude
Van Damme era
exacto,
bastante bajito.
Y de hecho
bajito,
sí filmaron cosas con Jean-Claude Van Damme. Él ya empezaba a llamar la atención por su participación en algunas cosas de artes marciales y tal. Entonces, lo que les gustó es que el tipo, pues es un era, y bueno, creo que sigue practicando un arte marcialista muy famoso. Y muy, pues muy capaz. Entonces lo que les gustaba era básicamente que se movía como un ninja. Y entonces cuando brincaba entre las ramas y cuando se agachaba y se movía, pues era un tipo que tenía el entrenamiento para moverse como si fuera un ninja.
Ajá.
Y funcionaba muy bien, pero hubo dos cosas que hicieron que lo corrieran. Número uno, no aguantaba el traje. Decía que era un calor infernal y pues imagínate estar sepultado sobre kilos y kilos de látex para pues ser ese monstruo horrible, ¿no? Y número dos, que por estársela pasando tan mal, se llegó a pelear con la producción y se agarró a golpes con personas de la película. Entonces,
güey, a mí no me gustaría agarrarme a golpes con Jean-Claude Van Damme nunca, güey.
Sobre todo porque ya viste lo que puede hacer,
sí,
¿sabes?
Y más cuando está borracho, ¿no? Lo vimos en Contacto Sangriento 2.
Sí. Ese baile sensual que tienes es la cosa más fantástica.
Wow, no sabía ese rollo, güey.
Se pelean con la producción a golpes, se está quejando todo el tiempo. Y súmale que era más bajito de lo que necesitaban para el papel, pues terminó siendo despedido de la película. Pero sí hay, no se ha visto como tal, pero sí dentro de la industria se sabe que sí grabó cosas, ¿no?
¡Órale, güey!
Sí.
Oye, ese necesitamos es el
eso. De Jean-Claude Van Damme.
Necesitamos eso, necesitamos esas imágenes para algo, güey.
Estaría perrísimo, ¿no?
Sí.
Así como de pronto también salió lo de Eric Stoltz siendo Marty McFly y cuando lo vimos fue de, ay, claro, no funciona, ¿no?
Ajá.
Acá capaz que lo vemos y decimos, güey, está mucho más chido.
No creo, pero, o sea, con todo el respeto, pero no creo que
pues
pueda
quién
pasar,
sabe, a lo mejor por cómo se movía y todo, tal vez sí. Porque a fin de cuentas contrataron un nuevo actor que medía más de 2 metros y entonces sí tenía esa presencia gigantesca que tal vez necesitaban. Pero incluso si hubiera sido más chico y se movía muy fregón, yo creo que sí podría haber funcionado. Porque a fin de cuentas es un cazador, ¿no?
Bueno, sí puede funcionar. Oiga, me gusta mucho. Entonces, ¿quién terminó a final de cuentas siendo el depredador?
No me acuerdo cómo se llama el actor, pero ha interpretado otros personajes, sobre todo por su tamaño. Ah, mira, ¿te acuerdas que había una película ochentera también que se llamaba Harry y los Henderson? Que era sobre Pie Grande, de una familia que conoce a Pie Grande y se une a su familia y es un ser así gigantesco.
Ah, claro.
Pues es el mismo güey que se puso el traje de Harry y los Henderson.
Porque también existía ese rumor que de repente después se perdió que era el actor, bueno, ya se me olvidó, el actor que hace Iván Drago de...
Ah, sí,
que
claro.
Era, Iván Drago, que era el mismo actor del Depredador.
Por el tamaño. Por la corpulencia y eso.
Y por mucho tiempo funcionó así,
sí,
¿no?
Era como una leyenda urbana, ¿no?
Y pues era como de, no, pues ajá, no creo.
No es, ¿no? Ajá. Dolph Lundgren se llama, pero jamás se hubiera firmado para estar escondido debajo de una máscara, la verdad.
Ah, en ese tiempo también era... Sí, bueno,
por Rocky IV,
sí.
Acababa de matar a Apollo Creed, o sea, era una superestrella.
Claro.
Y ya iba a ser He-Man, ¿te acuerdas que también él hizo He-Man?
Horrible.
No hablemos de cosas
no hablemos
tan
de
horribles.
Eso, pero bueno. Ok, bien, entonces ya tenemos al monstruo.
Ya tenemos al monstruo icónico y bueno, pues viene el proceso de filmación de esta película. ¿De qué se trata Depredador y por qué es importante, sin contarles todos los spoilers? Por si usted no la ha visto, se anime a ver este peliculón de ciencia ficción.
¿Crees que hay alguien que no haya visto Depredador?
Claro, siempre hay alguien que no la ha visto.
Bueno, en serio, la recomendación, esa me gusta mucho. muchísimo hacerla. Si usted no la ha visto, vaya a verla. Este podcast le va a saber más sabroso. Mira, a mí, yo ya hay un par de datos que yo no me sabía. Vaya a verla y le va a saber, mire, bien a gusto y sí, bien sabroso, porque en verdad es una película, como lo mencionamos al principio, que sigue siendo una gran franquicia.
Mira, es tan importante que hasta el depredador sale en Mortal Kombat. No cualquiera sale en Mortal Kombat, ¿no?
Ajá.
O sea, es un personaje importantísimo. Entonces, ¿de qué se trata esta película y por qué creo que usted debería verla? Pues es la historia de una célula militar muy especial que es llevada a la selva para rescatar a un personaje importante de la política norteamericana que ha sido secuestrado. Entonces vamos a ver esta célula muy importante de militares mamadísimos, super hábiles, y adentrarse dentro de la selva, pues para hacer como llaman como el descenso al infierno, ¿no? Ajá, básicamente, ¿no? Ajá. Donde van a ir descubriendo qué es lo que está pasando, donde van a ir viendo que a lo mejor el gobierno no les ha dado toda la información y que resulta que, aunque hayan logrado la misión, que era rescatar a este personaje, la verdadera misión era sobrevivir a un cazador alienígena que está metido en la selva solamente para agarrar el trofeo máximo.
¿Qué es? Pues los humanos, ¿no? Es los humanos
los y a humanos.
Arnold Schwarzenegger, porque
específicamente,
pues bueno, su complexión era como de, este es una bestia, ¿ok? Este es el más grande de todos estos puercos.
Tal cual, porque mira, a diferencia de, y eso es interesante también verlo, o sea, los depredadores en el reino animal realmente son tan hábiles cazadores, no solamente porque tengan rapidez o fuerza, sino porque saben medir muy bien contra quién se van a enfrentar. No es una cuestión de ego, cuestión de alimentación. Entonces un tigre o un león va a elegir regularmente a la presa que va herida de una pata, a la que se siente más pequeña, a la que parece que se va rezagando del grupo. No, el depredador alienígena es un cabrón. Ese güey quiere medirse
contra alfa.
El más grande,
es
¿sabes?
Un alfa. Que curiosamente, dentro de este, no recuerdo si es un pelotón o un escuadrón, el amigo de Arnold Schwarzenegger, se me olvidó su nombre, que es un luchador que fue su primera película.
Interpretado por el luchador Jesse Ventura de la WWF.
Exactamente, sí. Con Jesse Ventura, que fue su primera película, hay una parte bien cool en donde dice que al momento de hacer la prueba de vestuario, pues Jesse Ventura tenía los bíceps muchísimo más grandes que Arnold Schwarzenegger.
Wow.
Que Mr. Olympia. Y que obviamente que ahí fue de que, güey, wow, pero Arnold Schwarzenegger hizo mentir al vesturista, lo hizo mentir diciendo que pues eso no era cierto, porque cómo alguien más iba a tener los bíceps más grandes que Mr. Olympia.
Mire que mi Arnold Schwarzenegger también tiene su masculinidad frágil,
la
¿no?
tiene muchísimo. O sea, tú lo sigues viendo en este momento y Arnold Schwarzenegger te dice así de que, güey, eres débil si eres chiquito, güey.
Ajá.
Crece, güey. Come cosas y crece, güey.
La masculinidad frágil.
Tiene unos grandes podcasts, güey. Sí. Tiene unos grandes podcasts de alimentación y de cosa de salud mental y todo ese rollo, pero él siempre dice, güey, heavy lifting. Y, güey, es de levantar cosas, güey. Entonces, curiosamente, pues el más grande de ese grupo era Jesse Ventura. ¿Jesse Ventura?
Ah, eso no me la sabía.
Ajá.
Yo me acuerdo de Jesse Ventura en esa película y estaba cabrón porque tú lo veías y decías, este compa es mexa.
Claro,
¿sabes?
Claro. No, ¿no? Y no solo eso, también fue algo muy, muy brutal con Jesse Ventura, porque fue la primera vez, si usted ya la vio y si no, pues bueno, chéquelo, que se utilizó esta arma que va montada en los helicópteros.
Ah, claro.
Esta arma que va montada en los helicópteros, que fue la locura en Terminator.
Sí.
Ok, en Terminator. La primera vez que se utilizó esta arma, que alguien la utilizara, porque es bastante pesada y que es de repeticiones y que tiene un cilindro. Sí,
es como
que
una metralleta gigante.
Es una metralleta gigante.
Pero él la traía cargando en los brazos.
Exactamente. O sea, fue también por eso yo le comentaba que dentro de lo que pasaba en las cosas de los 80s en las armas, decir, güey, es más, te lo voy a poner un ejemplo muy fácil. Darth Maul es Darth Maul por sacar una espada de doble filo.
Claro,
por así
claro,
decirlo,
en Star Wars,
¿no?
Episodio 1, sí.
Entonces
sí, sí.
Es donde.
Oye, a ver, el momento donde Darth Maul saca el lightsaber rojo y sale un lado. Y sale el otro.
Exactamente.
Ese es un evento canónico.
Exacto.
¿Sabes?
Eso
es maravilloso.
Y es lo que me refiero, que cuando había este tipo de armas, güey, que las sacabas, ahorita es algo normal, ¿no? Ah, pues sacó un pistolón, pues qué cool. Pero no, en ese momento fue también el top of the top de, güey, ¿qué hace este güey cargando este tipo de armas?
O sea,
güey,
ser el equivalente a cargando una motocicleta.
Exactamente,
casi, ¿no? Ser una
güey,
cosa así enorme y se necesitaba un tipo mamadísimo que cargara eso, ¿no?
Y ese fue mi querido Jesse.
Ace Ventura. Ok, bien. Pues bueno, empieza la producción de esta película, empieza la filmación y la película se filma en diferentes locaciones de México. O sea, la película no solamente se filmó en la selva de Puerto Vallarta, sino también fueron a Palenque y a un par de lugares más dentro de México para tratar de buscar como... pues como esa, ¿cómo decir? Como ese pues ambiente selva. Sí, de selva, ¿no? Ajá. Y bueno, lo que se sabe por entrevistas y lo que han contado sobre las anécdotas es que sobre todo la filmación en Puerto Vallarta fue, o sea, una lucha por sobrevivir. Realmente no estaban preparados para la selva de Puerto Vallarta, o sea... les picaron los mosquitos, hubo gente que les dio dengue, o sea, se enfermaron severamente del estómago.
Se enfermaron porque no tomaron agua que no estaba potable porque el hotel pues tuvo ahí una falla con su agua.
Sí.
Wow.
Sí, sí, sí. O sea, el director John McTiernan, que ya hablaremos un poquito de él más adelante, pero el director dice que él se la pasó con diarrea toda la filmación y que terminando de filmar la película había bajado 10 kilos.
Wow.
O sea, se la pasó enfermo toda la película. Fue una lucha por sobrevivir.
No, y claro, pues es que también no nos vayamos tan lejos. Pues usted váyase a la Sierra de Vallarta a tachar una caminadita, pues es algo... o sea, el clima, o sea, es brutal.
El calor, claro, ¿no? El montón de mosquitos, los insectos, la alimentación a la que no estaban acostumbrados. En fin, se convierte en una cosa muy terrible. Sumado a eso, Arnold Schwarzenegger como que tenía mucho el tema de todos tenemos que vernos mamadísimos todo el tiempo, ¿no?
Ah, eso no sabía.
Y entonces hacía competencias durante cada semana a ver quién es el que se mantenía en mejor estado físico. Entonces mi Arnold andaba de coach en la selva, o sea...
¡qué perro,
los
wey!
Ponía así de, eres débil, ponte a hacerla, levanta unos cocos con el bíceps, ¿no? Wow. Y cada semana hacían competencias para ver quién seguía teniendo definición muscular. O sea, esas son de las anécdotas así de... pues Arnold estaba muy interesado en que todos se vieran en la óptima condición física, ¿no?
Pues es que uno lo ve cuando hace el saludo con... o sea, es perrísima esa historia.
Es un gran momento.
O sea, hace el gran momento, ya presto un momento, yo creo que usted ya la vio, el momento donde saluda a Apollo Creed, así le voy a
Carl
decir,
Weather,
y ni modo. Sí, sí, sí. Ahí esta parte donde chocan las palmas, en este saludo, y es lo más hetero... no sé cómo llamarlo.
Sí, o sea,
es que es así.
Es como una explosión de testosterona,
wey,
¿no?
Venas sobre venas, güey, sobre venas.
Sí, o sea, el personaje de Arnold Schwarzenegger es Dutch y el de Carl Weathers es Dylan, ¿no?
Ah, sí, es cierto.
Y se ven y chocan los puños y empiezan una lucha como si fueran vencidas, ¿no?
Ajá,
y solo ves unos bíceps del tamaño de una montaña, ¿no? Así cada vez más aceitosos y cada vez más sudados y cada vez más marcados, ¿no? O sea, es una cosa brutal.
Sí, es
busquen
brutal.
Ese GIF, busquen ese GIF, es fantástico, de verdad.
Es una cosa preciosa. Pero bueno, ¿y luego qué sigue?
Pues bueno, empieza la filmación de esta película, cosas que se van resolviendo sobre la marcha, ¿no? Y que son interesantes verlas. La construcción del depredador, pues es una raza alienígena que en ese momento realmente no tenía una historia de origen.
Nada. No sabemos, ¿no? Nada, claro.
Eso se lo van añadiendo después en las secuelas, pues para seguir exprimiendo la vaca dorada que es Depredador, ¿no? Pero originalmente solo es un visitante del espacio que está en la selva y que se va a enfrentar contra el alfa dominante de ese grupo, que es Arnold Schwarzenegger, y vamos a ver la lucha por sobrevivir entre ellos, ¿no? Algo que es bien padre de esa película y que francamente creo que cualquier persona que la haya visto, son las características de ese depredador, ¿no? Porque la primera vez que lo vemos... realmente no lo vemos. Ajá. Vemos como si fuera un fantasma, ¿no?
Ajá, exactamente.
¿Por qué?
Exactamente.
Porque tiene un traje que lo hace invisible. Y ese efecto especial es fantástico, ¿no?
Es brutal, de verdad.
Creo que el día de hoy se sigue manteniendo bastante bien eso,
sí,
¿no?
Claro, súper vigente. Y además... o sea, ¿qué dices? Algo que no se puede mover.
No se puede ver, güey. ¿Cómo matas algo que no puedes ver?
Cuando tenían
empezar?
También este, que era como este indio chipewa que también estaba
con ellos, ¿sabes?
Que era como el que veía más a través del corazón y de la selva, y que estaba más conectado y decía, güey, ahí anda esta madre. Y él sabía que se iba a morir.
Es un espíritu de la selva, decía, ajá, ¿no? Ajá. Es un espíritu de la selva y algo nos está siguiendo porque él sentía que había algo ahí. Y si tú pones atención a la película, pues se nota que hay algo ahí extraño moviéndose. Claro. Es un efecto especial al padre, ¿no? Pero otra cosa que creo que es muy interesante de esta película, como en la construcción del personaje, es que tiene visor termosensible.
Termocaloroso.
Mide el calor en la selva o donde está y ahí se da cuenta si hay algo vivo. Y entonces si hay algo vivo lo puede matar. Entonces el depredador es una máquina perfecta asesina porque no lo ves. Y segundo, no te le puedes ocultar porque donde te pongas, él te va a ver porque detecta tu calor. Tu
calor, eso.
O sea, es una construcción fantástica.
Eso es un arma brutal, güey.
Sí,
brutal.
Y visualmente es padrísimo verlo en la película. Sí, o sea, claro, wey. Cuando ya podemos ver a través de los ojos del depredador, es de wow. O sea, es más impresionante que ver a través de los ojos del Terminator. ¿Te acuerdas que él ve rojo y ve análisis?
Sí me gusta ver el Terminator.
Sí, pero sí está más chido el del depredador, así como con calorcito y que se ve ahí como que algo se oculta. Me parece bien útil eso, bueno, la verdad. Sí,
es muy útil.
La verdad es que sí es muy útil, ¿no? Pues bueno, este personaje va cazando cada vez a más personas del grupo. Ellos realmente no saben qué es lo que está pasando hasta que, bueno, al final queda como único sobreviviente porque, bueno, por ahí encuentran a una mujer y ya huye y, bueno, hay todo un tema ahí que para qué les spoiló la película. Pero el último sobreviviente es ni más ni menos que Sylvester, que Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pasa nada.
Todos
nos hemos confundido entre Arnold Schwarzenegger. Y Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger es el último sobreviviente y entonces descubre el punto débil de este personaje.
Claro, claro. Y bueno, el también se la tiene que. La parte cool es donde se la tiene que rifar con el termocalor. Ajá,
con el sensor del depredador,
¿no? Es una de las grandes tricks que dices, ok, mira, Arnold Schwarzenegger no está tan mal, no está así tan tonto. Si le gira la piedra.
O sea, se da cuenta que, porque él va huyendo del depredador y cae sobre un lodazal, y se da cuenta que cuando él está en el lodo, no lo detecta el calor, claro. Tip para usted.
Tip, exacto. Ahí le va cualquier cosa. A ver, atención. Si usted un día se enfrenta con un depredador, lodo,
como
papá.
Como cerdo en chiquero, papá, no lodo, pasa nada.
Busque cómo.
Como puerco en chiquero, dése la vuelta.
Claro, ¿no? Dése la vuelta.
Y empanícese bien, porque es la única forma de sobrevivir a un depredador.
Wey,
¿no?
Wow,
embarrarte todo de lodo. Wey. Pero es que esas escenas, Yair, son tan épicamente ochenteras. O sea, Arnold Schwarzenegger, lo ves como está la música épica de Alan Silvestri, ¿no? que es el compositor de Volver al Futuro, y esa es la película que le sigue a Volver al Futuro. O sea, no es cualquier cosa. Este señor traía todo un hype, ¿no? Este tema épico, y lo ves como se empieza a llenar el rostro de lodo. Ajá, y lo ves como se empieza a embarrar los...
Como si fuera un guerrero que va a la batalla, güey. Esa es la parte del héroe, claro, el
maquillaje de guerra, ¿no? Como los comanches y como tal, ¿no? O sea, se embarra de lodo y sus músculos llenos de lodo. Esa es la cosa más homoerótica que existe.
Exacto,
además.
Exacto, güey.
Arnold Schwarzenegger embarrándose el lodo en los músculos es una cosa sumamente homoerótica. Pero bueno, viene ese último enfrentamiento, ¿no? Donde también descubrimos que es el depredador es una raza súper orgullosa. Ajá. ¿Sabes?
Claro.
Súper orgullosa.
En donde, pues bueno, ya después, en esta película no lo sabemos, pero bueno, te das cuenta que cuando un depredador alcanza la mayoría de edad, se le es, entre muchas cosas, el mundo del depredador es enorme.
Sí,
pero
sí.
Se le manda a esa tierra, pues, para cazar, ¿no? Para que él demuestre que él es un cazador y que puede estar junto con los cazadores.
Que es digno.
Iron shapes iron. Entonces, él, pues, viene a cazar y él así va por diferentes mundos. Entonces, pues bueno, encuentra en Arnold Schwarzenegger un digno contrincante para regresar a casa victorioso.
Y el trofeo es siempre llevar la cabeza de tu rival. Hay que decir eso, los depredadores coleccionan cabezas con espina dorsal.
Es lo que te iba a decir. ¿Has notado? Yo sí lo noté. Esta fascinación de los 80s por las espinas dorsales con la cabeza.
Ah, wey, no.
Ya ver, no las has visto, güey. Mira, pasa en Robocop. Hay espinas dorsales.
Claro, sí.
Pasa. No te vayas tan lejos. Pasa en Mortal Kombat. Espina dorsal con cabeza.
Claro.
Acá la imagen. Y yo tenía todavía como otras tres más, güey. De que, güey, todo tenía que ver que tú tuvieras que ver en la pantalla una cabeza con una espina dorsal, güey.
Wow.
Y eso era como
el punto máximo, ¿no?
Sí, güey. Pasó en los cómics también. No me acuerdo cuál. Tenía varias, pues, pero de que, güey, ¿por qué hay esta fascinación de mostrar no solo la cabeza, sino que tenías que mostrar la espina dorsal?
Era lo más brutal que podíamos ver en ese momento, ¿no? Ahora ya podemos ver muchas cosas más brutales en el cine, pero en ese momento era muy escandaloso cuando nos damos cuenta que este depredador ya tiene una colección de cráneos con espinas dorsales, ¿no?
Ajá.
Pero le falta la máxima, la de Arnold Schwarzenegger.
Y esas ¿no? están colgando. Y esas están colgando.
Sí,
¿no?
Sí.
Y que bueno, ahí ya nos marca que el depredador pues son sus trofeos, ¿no? Que son los trofeos. Al igual que cualquier persona que no lo haga, no está chido matar ositos ni cosas de esas.
No, cazar por deporte es una cosa estupidísima, no lo haga.
Aquí también no amamos a los toreros y todo ese rollo.
Así que, si quiere,
mire.
Usted póngale pausa y vaya a oír otro podcast donde sí apoyen eso. Aquí no estamos a favor de la violencia contra los animales.
Contra Arnold Schwarzenegger sí.
Sí, eso está. Arnold Schwarzenegger hágale todo porque siempre va a sobrevivir.
Exactamente. Y acuérdese que aquí no. Y contra aliens, bebés chiquitos, tampoco. Ya cuando son grandes.
Cuando son grandes sí se puede, pero cuando son pequeños no. Son adorables cuando salen del estómago de las personas.
Exactamente. ¿Qué te va a hacer?
Son como salchichas con dientes.
Exacto. ¿Qué te va a hacer? Pero sí, es donde vemos que realmente lo que necesita es un trofeo.
Sí, es un trofeo.
Y que bueno, esto me estoy brincando muchísimo, pero es el momento epítome de ver Depredador 2, en donde ves a lo lejos en su nave que hay un cráneo de alien.
Claro. Ahí y es de donde, alien, del alien, alien, el xenomorfo.
Del puercote, el que tiene sangre de ácido,
el que no puedes matar porque te mata su sangre, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí comenzó otro mundo, güey. Sí. El que se le haya ocurrido eso, o sea, comenzó realmente cuando antes no existía esta parte de quédate a lo final. Este tipo de easter eggs eran por los que ibas a ver la película.
Claro,
¿sabes?
Claro,
era una locura, güey.
O sea, antes de los multiversos de Marvel y todo eso, o sea, esto nos abrió, nos explotó la cabeza de, ah, cabrón, entonces son dos seres extraterrestres que en algún momento de la historia se enfrentaron.
Ya se cotorrearon.
Y el depredador le ganó al alien.
Exacto, güey. Exacto.
Qué momentazo, ¿no? De verdad está perrito.
Y gané. Sí, sí, exactamente, güey. Entonces,
me encanta.
Ya imagino, o sea, dentro de todo lo que estamos contando, le estamos platicando una película que donde las reglas son bastante fáciles, güey. Es un güey que viene a cazar y unos güeyes que mandaron para que los case o para ver si la libro, para ver si no. No sabemos esa coincidencia. No mata tantos, es un pelotón. No quiere llegar a la Tierra, no quiere hacerse cargo de la Tierra, no quiere nada, güey. El vato quiere simplemente algo básico. Quiere cazar, cabrón.
Sí, probarse. Quiere probarse, ¿no? Y además, una cosa que es interesante también decir, que el depredador tiene un código de honor y que se empieza a ver en esta película, porque no ataca a alguien que no esté armado, ¿te acuerdas?
Ah, claro, güey.
¿Te acuerdas cómo deja ir a la chica también porque no trae un arma?
Yo creo que, yo no sé si la dejó ir porque era chica, pero después ya cambió.
Ya después cambió.
Pero yo creo que en su concepción de los 80s
probablemente
era como de güey, no porque pues es morra, ¿no?
Puede ser que eso haya sido, pero también no estaba armada y hay todo un tema alrededor de que un depredador no ataca si no hay armas. Sí, eso también tiene un tema interesante. Y también que tiene un código de honor en cuanto a su dignidad, e incluso es como un samurái.
Sí, claro.
Si pierde, se suicida.
Exactamente.
O sea, se quita él mismo la vida, pues, ¿no? Y si está en ventaja de acabar contigo y al mismo tiempo acabar con él, también lo va a hacer. No le importa perder la vida si con ello te puede matar.
Ajá, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, pues como un kamikaze, pues. Es un kamikaze.
Exactamente,
El depredador es un kamikaze.
O sea, no solamente se puede hacer el harakiri, que se lo hace contra Batman, y ya platicaremos de eso en algún momento, porque Batman peleó contra el depredador y el depredador terminó haciéndose un harakiri frente a Batman. O sea, eso es algo increíble. Pero si no, es un kamikaze. Eso es una gran construcción de personaje.
Exactamente. Viene esta última pelea que, pues bueno, usted tiene que verla. Usted tiene que verla, qué es lo que pasa, porque aparte es una muy buena pelea. Sí. Híjole.
Es Tommy Jerry de nuevo, porque se ponen trampas como Tommy Jerry.
Ah, claro, se ponen trampas, ¿sí? Es verdad.
Es Tommy Jerry con esteroides, neta depredador, ¿eh?
Entonces, pues el depredador pues pierde. O sea, pierde, pero no pierde del todo.
No pierde del todo, y es ahí cuando dice, pues si me voy a ir yo, te vas conmigo, ¿no? Y bueno, la película termina de una forma muy espectacular y se convierte en un fenómeno increíble. O sea, la película costó alrededor como de unos 15 millones de dólares y ganan como cerca de 100, o sea, como 99 millones de dólares. O sea, es un fenómeno de taquilla en su momento.
Órale, yo creo que no le ha ido tan chido.
No, hombre, fue un exitazazazazo, pues, y catapulta la carrera de ese director a otra esfera y lo convierte en una superestrella de la industria, a John McTiernan, y eso le abre la puerta para dirigir una película de la que ya hablaremos después, que se llama Duro de Matar.
¡Ándele, pues! ¡Ándele,
qué bonito cómo
pues.
Todo está conectado, ¿no?
Todo está conectado, o sea, qué
me
belleza.
Estás diciendo que el director de Depredador también es el director de Duro de Matar. ¿Se pueden hacer dos obras maestras del cine de acción? Sí.
Güey, guau, wow, qué belleza, güey. Claro, claro, totalmente, güey.
Sí, está perrísimo, la verdad. O sea, el Depredador le abre la puerta a hacer esta película también, que es un gran clásico.
Que ya le estaremos platicando también. Tal vez, si usted quiere, le platicaremos un poco de lo que sucede en las sagas después. Platicaremos cuando se pelea contra Batman. Platicaremos también cómo va con su vida con Alien. Después de eso, el furor de Depredador, yo creo que de los juguetes más chidos que he tenido, y hasta el día de hoy, unos juguetes de NECA increíbles han sido los de Depredador.
Sí, son padrísimos.
La inspiración de uno de los grandes videojuegos como es Contra, viene también de Depredador y de Alien, por supuesto, y ahí está marcado también para una generación.
Incluso hubo un juego para la consola de Nintendo del Depredador tal cual, ¿no? Con Arnold Schwarzenegger como protagonista, y pues lo que haces es andar en la selva matando arañas cosas, ¿no?
No sé que yo lo tengo ahí todavía.
Está chido, sí. Pues es una pieza ahí nostálgica, como hubo muchos videojuegos de películas ochenteras, pues la tecnología no daba como para hacer algo tan sofisticado, pero era entretenido, la verdad, ¿no? Yo también lo recuerdo como de, ay, si quiero el juego del Depredador, ¿no? Porque sí, además la portada es perrísima, ¿no? O sea, se llega mamadísimo, lleno de lodo, con un arma gigantesca, ¿no? Claro, o sea, obvio quieres jugar eso si eres un niño de los 80. Pues bueno, sí estaría chido que nos digan si quieren una segunda parte donde contemos más sobre la mitología del Depredador, todas las secuelas, tercera, cuarta parte, el enfrentamiento contra Batman, que es súper épico en Gotham City, ¿no? El enfrentamiento contra el Alien, que hay dos películas de Alien contra Depredador, y además un videojuego perrísimo de Alien contra Depredador, ¿te acuerdas de eso?
Ajá, claro, güey.
Es un gran juego.
Después creo que también tuvo, no recuerdo si también tuvo apariciones o no en Mortal Kombat.
Sí, sí, claro, sí, aparece en Mortal Kombat.
Estuvo en Mortal Kombat también.
Siempre es un personaje añadido y sus fatalities siempre son brutales, te arranca la cabeza como a sus presas, ¿no?
Sí, entonces, el mundo cambió para mí, el mundo cambió a través de esta película, y hasta el día de hoy continuamos platicando de ella. Se convirtió en un gran ícono del sci-fi, del terror. A mí no me da miedo, pero bueno, sé que mucha gente le aterroriza la imagen tanto del Alien como la del Depredador.
Claro.
Porque pues al final de cuentas...
¿Cuál
pues
te da más miedo a ti, el Alien o el Depredador?
Ah, o sea, qué buena pregunta, yo le iba a hacer esta pregunta.
Estás aquí en la videoteca y de repente se va la luz y escucha... Y de repente ves así la sombra y es un alien o un depredador.
Güey, ahí te va. Yo creo que el depredador tiene honor, güey. No me da tanto miedo porque puedes... Es como un samurái, güey. ¿Sabes? Claro. Está basado bajo una regla, güey.
Tiene conciencia.
Tiene conciencia. El alien no, güey. El alien es un animal que no tiene sentimientos, aunque en algún momento los tuvo en Alien 3 cuando salió el hijo de Ripley, todo claro, feo,
sí,
asqueroso.
La mezcla humanoide del Depredador, ¿no? Sí.
Ajá, tuvo, pero fue una cosa muy mala. Pero pues no, realmente totalmente me da mucho más miedo un alien, ¿no? Mucho, mucho más, pero por mucho.
Es que
wey.
Para empezar no tiene expresión, ¿no? O sea, realmente no puedes medir qué está pensando, y el Depredador tiene al fin de cuentas unos ojos humanoides y tiene una mirada y tiene una expresión de dolor. Y a ver, para empezar, un depredador, si tú le disparas, sangra y se puede morir. Ajá. Y su sangre no es venenosa. La sangre de un alien es ácido. Ahí estamos en una... estamos en un dilema terrible.
Estamos en problemas, güey. Sí. Estás en problemas. Ahora, en algún momento también Depredador se peleó... No recuerdo en dónde lo podemos ver. En el cómic. Se peleó con un ingeniero, ¿sabes? Okay. Y no me refiero a
uno de los ingenieros de Alien.
Uno ingeniero de Alien, güey. Wow. Entonces,
eso no lo he visto.
Ahí, güey, también hubo bronca, güey. Porque pues, obviamente él ya recorría los mundos. Y, bueno, la idea general del... La idea general o el canon que se estableció fue que está el depredador, llega a la Tierra, conoce a los aztecas, o sea, ¿sabes? Pone todo el rollo de los aztecas, viene cada 100 años, él cultiva a los humanos, pero los cultiva a partir de la creación de los ingenieros, y lo hacen, ahí es donde entra el clash con los ingenieros y con Prometeo, que lo hace para de esa manera... meter aliens y crear xenomorfos, güey, ¿sabes? Entonces, para él, la máxima presa era un alien. Entonces es ahí donde está ligado los humanos, los ingenieros, el xenomorfo y el depredador.
¡Wow! Me encanta. Así, es que
ahí es donde
le han ido añadiendo una mitología canon, buenísima.
Ese canon,
¿no?
Ya ya fue como de los últimos.
Claro.
Y es el que te explican de que sí, güey, estos güeyes eran compas de los ingenieros, tuvieron problemas.
¡Wow!
¿Te fijas cómo nunca sabes realmente el problema que tuvieron los ingenieros realmente en Prometeo?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Que se volvió loco y de repente lo soltó.
Sí, o sea, pero realmente no sabes. O sea, es la creación de la vida, pero realmente no sabes cuál es el dilema.
¿Cuál es el dilema o por qué comenzó?
Y en qué momento salió tan mal, ¿no?
Exactamente. Entonces es como de, pues están creando estos güeyes. Nosotros no sirve porque, pues es básicamente un campo para que nos estén generando cosas nosotros para cazar. Esos son los humanos. Y pues chido, güey. Vamos a pasarnos.
O sea, éramos el equivalente a un criadero de toros de Lidia si esto se tratara de la fiesta brava.
Peor aún porque eras un establo, güey.
Claro.
Un establo para que crecieran los...
De gallos de pelea.
Los aliens, güey. Ajá, uh-huh. Exactamente.
Órale.
Esa es la última, o sea, de las últimas construcciones del depredador. Hay muchas teorías.
Pero fíjate que freo, como una cosa que empieza como tan pura, como solamente es...
Vamos a pegarnos un tiro con
dos alfas peleándose en la selva. De repente le pueden añadir una mitología que sigue vigente a casi 40 años de distancia, ¿no?
Y sabes lo que está cool es que está bien hecha, güey. Mm-hmm. ¿Y qué quiero decir? No se fueron... Perdón, y que creo muchas veces que es lo que le pasó a los cánones de Star Wars.
Sí.
Y que le pasó a muchos que dices, güey, ¿en qué momento este...?
Sí. La fuerza deja de ser importante porque todo es hereditario, ¿no?
Ajá,
o sea, es como...
Güey, o sea, ajá, ¿sí? ¿En qué momento te lo pasas así? Entonces,
güey, era místico, no se trataba de linaje sanguíneo, ¿sabes?
Ajá, exactamente. Entonces, creo que es lo... No sé si lo más rescatable, pero son muy respetuosos a los cánones, ¿no?
Lo han hecho
las
bien.
Películas no sé si las han hecho tan bien,
no todas,
por ejemplo.
No.
Sí, no todas.
Yo no soy tan fan de Depredador 2, yo sé que tú sí.
Yo, es que tienes a Murdoch, ¿sabes?
Sí, es que está Danny Glover, claro.
Danny Glover,
¿no? O sea, está la mitad de arma mortal ahí.
Exacto,
¿no?
y siempre se cae y le hace... Oh, y se sube. Y es como, I'm too old for this shit todo el tiempo, pero ahora con un Depredador, güey.
Y también está chido Depredador 2 porque es Depredador 2 contra narcotraficantes. Eso también está interesante.
Está,
¿no?
Cagado, güey. Sí.
La mejor para mí es la última que han sacado, la de Prey, cuando se mide contra una guerrera comanche. Qué peliculón. Pero usted diga si quiere que le platiquemos de esto en un siguiente episodio de la Biblioteca de los Tíos. Y nosotros ya se los grabaremos próximamente, si es que usted así lo pide.
Pues muchísimas gracias. Ya sabe, lo que tiene que hacer es nada más, pues, compartirlo, suscribirse, acomodarse, decir si nos gusta la Biblioteca de los Tíos. Y pues bueno, esperemos que este episodio haya sido de su agrado. Ahí le vamos a leer todos los comentarios. Y pues bueno, recordarles nada más que por favor entreguen la película antes de las 7 de la noche.
La respuesta siempre es embárrese de lodo. Eso.
La Biblioteca de los Tíos.